Pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy con nosotros está José Ignacio Zudaire, él es presidente de Cámara Bilbao. José Ignacio, ¿qué tal?
Egunon. Egunon.
Egunon. Bueno, que como siempre, cuando tenemos informes de coyuntura de la Cámara, siempre echamos un vistazo, ¿no?, fundamentalmente. Ayer además estuvo aquí precisamente el vicelendakari segundo, que es consejero de Economía, también Empleo y Trabajo, hablando de los buenos datos que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y en teoría, pues también aquí tenemos, y el informe de la Cámara así lo manifiesta, pues unas expectativas de crecimiento. Es verdad, moderado en Vizcaya, pero bueno, al fin de cuentas es crecimiento. Estamos hablando de un 2026 así, ¿no? ¿Qué factores son los que están ahí sobre eso?
Bueno, yo creo que efectivamente al final tenemos un crecimiento. Cuando hablamos del 2,1 para el año que viene, joder, hay quien le parece incluso poco, dice, bueno, pues un crecimiento. Bueno, yo creo que si pones las cosas en contexto, es un crecimiento importante, ¿no? Es un crecimiento importante básicamente porque el contexto está complicado. Bueno, la incertidumbre que hay, pues bueno, ya la hemos visto, ¿no? Empezamos el 2025 con los aranceles, bueno, ya hemos acabado con Groenlandia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la incertidumbre claramente es un factor que no ayuda mucho, ¿no? Y luego también a veces es bueno mirar qué hacen otros, ¿no? Porque, bueno, el 2 es poco, es mucho, y dices, bueno, oye, pues si la eurozona crece el 1,2 y nosotros el 2, bueno, pues parece que no está mal, ¿no? Y si encima miras a países que se pueden parecer un poco más a la estructura económica de Euskadi, como Alemania o como Francia, y ves que crece Alemania el 0,2 y Francia el 0,7, dices, hombre, pues parece que sí lo estamos haciendo bien, ¿no? Dices, bueno, ¿cuáles son los factores un poco que, bueno, por qué lo estamos haciendo así? Pues bueno, lo que está creciendo realmente son los servicios, no tanto la industria. Esa no es una buena noticia, pero bueno, por lo menos nos están ayudando en este momento los servicios. Ya vendrá otra vez la hora de la industria. En este momento lo que crecen son los servicios. Y lo que está tirando mucho es la demanda interna. Los ciudadanos estamos consumiendo más y eso está ayudando, ¿no? El consumo ha crecido casi el 2,8%, ¿no? Un crecimiento muy importante del consumo. ¿Y por qué puede crecer el consumo? ¿Por qué los ciudadanos podemos abordar? Pues porque el empleo está yendo muy bien, ¿no? Que yo creo que es un factor fundamental y es un factor que yo creo que ese sí realmente nos debe alegrar, ¿no? El crecimiento económico parece una cosa un poco más lejana o relativa. Hombre, pero lo que sí es importante es, oye, que tengamos un empleo por debajo del 7%, ahí en la frontera del 7%, yo creo que es una buena noticia. En Vizcaya estamos un poquito más, tenemos el 7,1, pero bueno, ahí estamos, en la frontera del 7, que es un buen dato.
Bueno, eso, yo recuerdo hace años que se hablaba ya casi que eso que era para técnico, ¿eh?
Eso es, en su momento, eso decíamos en su momento, ¿no?
En su momento decíamos eso, porque era un milagro el de bajar de dos dígitos, ¿no?
Sí,
eso es lo que
dices, sí.
Pero bueno, cuando hacemos referencia a inestabilidad, porque hay una inestabilidad internacional evidente, sobre todo por cómo se maneja Estados Unidos y cómo está intentando manejar Donald Trump el mundo, ¿no? Pero también luego hay efectos que también nos pueden perjudicar, sobre todo cuando hablamos de, pues, por ejemplo, la competencia exterior, etcétera, cuando por ejemplo hay un debilitamiento del dólar y un fortalecimiento del euro, ¿no?
Eso al final nos juega a favor y en contra, ¿no? El euro está muy fuerte en relación con el dólar, o dicho de otra manera, el dólar está débil, ¿no? Tenemos un dólar débil, ha caído casi, en el último año ha caído casi un 13%, ¿no? Que es una cifra muy, muy relevante. Eso nos ayuda en las importaciones, toda la energía y todo lo que importamos de Estados Unidos, ahí nos viene muy bien, y eso nos ayuda un poquito en la inflación, a tener a la inflación ya bajo control, que hace, ahora ya se nos ha olvidado, porque esto aquí todo pasa muy rápido, las noticias, ¿no? Pero bueno, estábamos preocupadísimos con una inflación que era como para preocuparse, porque era una inflación galopante, unos tipos de interés que ya empezaban a, bueno, eso se ha controlado. Y un dólar débil, a eso nos ayuda. Pero claro, esto, las dos caras de la moneda, ¿no? Por otro lado, las exportaciones encarecen, nos cuesta más exportar, y lógicamente eso afecta y está afectando a nuestra industria, por ejemplo, ¿no? Que decíamos, bueno, la industria es la que en este momento está costándole un poquito más ayudar en ese crecimiento, ¿no? Y una parte importante de la razón es que nos está costando más exportar, ¿no? Las exportaciones han caído, exportaciones en Vizcaya casi han caído un 12%, y eso es un poquito lo que está, digamos, yendo en contra de tener incluso un mayor crecimiento,
¿no? Sí, cuando hablo, casi estaba hablando de ciclos, ¿no? Que ahora, por ejemplo, son el sector servicios y no el sector industrial el que está más pujante, ¿no? El sector servicios. Bueno, también es verdad que es un sector que nosotros no teníamos explotado, ¿no?
Sí,
lógicamente
sí.
Tiene más capacidad de crecimiento que un sector industrial que estaba consolidado, ¿no?
Sí, sí, claramente yo creo que en todas las economías avanzadas con base industrial muy importante se está produciendo este fenómeno de que la industria retrocede algo y son los servicios los que avanzan. De todas formas, hay distintos tipos de servicios, ¿no? Porque cuando hablamos de servicios, eso sí que es un gran cajón, ¿no? Así como más o menos la industria, todos tenemos en la cabeza lo que es, pero claro, servicios mezclamos el turismo, la hostelería, el comercio, incluso servicios conexos con la industria, ¿no? Porque ahora lo que está pasando también que una parte de la industria se servitiza, ¿no? ¿Qué decimos, ¿no? Al final todo el mundo quiere que su producto vaya con una capa también de servicios, ¿no? De mantenimiento remotos, otro tipo de servicios sofisticados que antes no existían tampoco, ¿no? Con lo cual está apareciendo también una capa de servicios ligado a la industria que hace que la suma de los dos, lo que sería la industria pura y esos servicios ya ligados a la industria, ahí sí tengamos, digamos, teniendo un peso muy, muy relevante, ¿no? Si sumamos los dos, podríamos estar hablando casi de un 40% del PIB, ¿no? Que ya es muy relevante cuando la industria ahora en estos momentos la tenemos en un 23,5%, así, ¿no?
Bueno, esos son datos relevantes, sobre todo cuando hablamos de la macroeconomía, ¿no? De la que no podemos tener entre manos. Es verdad que cuando hablamos, por ejemplo, de inflación, eso ya va a los bolsillos de todos los ciudadanos, ¿no? Eso es así, ¿no? Y muchas veces también es verdad que ese, lo que estábamos hablando, es el fortalecimiento del euro. Eso puede ir directamente ligado también a esto, ¿no? A que tengamos una inflación que por ahora está contenida, pero que se nos puede mover en cualquier momento, ¿no?
Al final las previsiones son, Europa ha acabado de hacer los deberes prácticamente en este año, o sea, en 2025 ya la inflación está en el 2% en la eurozona, con lo cual, bueno, se han hecho los deberes y eso nos permite tener un cierto optimismo, ¿no? Es verdad que tanto en el Estado como en Euskadi estamos casi un punto por encima, con una inflación más cercana al 3, y fundamentalmente es aquí los culpables parecen bastante claros, parece que la alimentación, toda la parte de alimentos y tal, y la parte de energía, vivienda y tal, son las que nos están produciendo este desbalance de ese punto, pero parece, todas las previsiones dicen que vamos a acabar de hacer los deberes en 2026, ya estaremos en ese 2%, ¿no? Con lo cual, parece que esa política que lleva el Banco Central Europeo de ir recortando los tipos de interés, bueno, hizo desde 2023, que empezó como en septiembre de 2023, que el tipo de referencia estaba al 4, bueno, hizo 8 bajadas consecutivas hasta ponerlo los tipos al 2, que bueno, ya es un tipo más razonable. Llevamos con ese tipo ya desde junio del 25. Parece que eso puede estabilizarse ahí. Y sí que ha habido un pequeño repunte del Euribor a 12 meses, que es un poco el que nos importa, porque bueno, esto de los tipos de referencia están bien, pero el que nos importa es el Euribor a 12 meses, que es el que de alguna forma referencia a nuestras hipotecas o las hipotecas de una gran parte de los ciudadanos, ¿no? Y ese sí que es cierto que está teniendo un pequeño repunte. Estuvo en el 2 prácticamente y ahora le tenemos ya en el 2,2. Bueno, vamos a ver, ha tenido como 5 subidas. Poco a poco, pero bueno, apuntando esa tendencia de subir un poquito. Pero bueno, si el de referencia está en el 2, tampoco hay que esperar que se nos dispare, ¿no? Como en su momento, que había un riesgo de que eso se disparase y que la se...
Y cuando hablamos, por ejemplo, de una tendencia, esa tendencia moderada de la bajada de precios que hay, ¿eso puede llegar a comprometer, por ejemplo, la competencia de las empresas locales?
Hombre, pues sobre todo hay el problema que tenemos es más con las exportaciones, ¿no? Al final las exportaciones son las grandes afectadas, ¿no? Y ya está impactando, ¿no? Decimos que casi bajan el 12%, que es una bajada muy importante en Vizcaya. Las importaciones, para que nos hagamos una idea, bajan también, pero bajan un 9%, ¿no? Con lo cual casi tenemos un desbalance, tenemos un déficit comercial de 3.000 millones, bueno, que empieza a ser relevante, ¿no? Y tenemos únicamente un 75% de cobertura, ¿no? Pues al final las importaciones suponen más del 25% de las exportaciones, ¿no? Tenemos
ahí, claro, y eso hablamos ahí del tejido industrial, que es donde más, ¿no?
Eso es, ahí es donde el impacto
donde
es mayor.
El impacto, ¿no? Es mayor, ¿no?
Que es razonable también, ¿no? Porque si vemos que les está costando mucho a Francia y Alemania crecer, y al final estos son nuestros dos principales destinos de exportación, hombre, pues es difícil, si ellos no crecen, que nosotros podamos seguir exportándoles. Y fundamentalmente las exportaciones son de productos industriales, no más que otro tipo de elementos, ¿no? Con lo cual ahí es explica un poco esa ralentez. Que muchas veces le echamos la culpa a Trump, ¿no? De que Trump tiene la culpa de todo, pero al final también los europeos tenemos que empezar a hacer nosotros los deberes, ¿no? Está bien, oye, de quejarse del vecino, pero hombre, uno tiene que hacer sus propios deberes, ¿no? Y al final nosotros tenemos un mercado interior muy importante, pero que muchas veces no es un mercado, porque nos hemos encargado los distintos países de poner distintas reglamentaciones, de protegernos unos con otros, y realmente no es tan mercado interior como debiera ser, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la solución, ¿no? También hacer los deberes dentro, está bien que intentemos hacer cosas fuera, y las estamos haciendo, estamos viendo algunos acuerdos importantes en los últimos tiempos, pero hacer los deberes dentro también es importante.
Bueno, ayer mismo el consejero Jáuregui, ¿no?, hablaba de eso precisamente, ¿no? Hablaba de que hay déficit que tenemos nosotros mismos ya también. Por ejemplo, en la energía es uno de los capítulos fundamentales.
Totalmente, ¿no? Sí. Ese desde luego ya es uno que ya no es europeo.
Ese es propio.
Ese es propio nuestro, ¿no? Al final, que efectivamente tenemos una generación muy competitiva, con una parte renovable muy competitiva, pero claro, no basta con esto, porque al final los ciudadanos no compramos la energía al precio que se genera. Entre la generación y lo que nosotros pagamos, hay una serie de conceptos en medio que van encareciendo la energía, y luego tenemos unos precios de la energía para la industria, para los ciudadanos, que no son tan competitivos respecto a Europa, ¿no?
Pero son decisiones políticas, José Ignacio, muchas veces las hay que adoptar con esto, ¿no?
Sí, uno tiene que fijar prioridades, y al final, pues en muchos momentos se decidió que, bueno, pues la factura eléctrica era un buen cajón desastre para meter distintos conceptos que podían haber ido por otras vías. Bueno, el Estado está claro que tiene que recaudar, pero puede hacerlo de distintas maneras. En Europa se ha adoptado, se ha tomado la decisión de ir por otras vías, y aquí, hombre, pues se ha cargado mucho la factura eléctrica, y ahora eso es un problema para competir, especialmente para aquellas industrias muy electrointensivas, ¿no? Que la electricidad es un factor fundamental de competencia. Si lo tienes mucho más caro que tus competidores europeos, ya no hablemos de otros entornos, pero incluso de los europeos, hombre, pues se te pone complicado, ¿no? Yo creo que el consejero ayer nos lo decía, y yo comparto su
sí, porque reflexión. Tomar decisiones en torno a ese capítulo, al bajar, por ejemplo, el precio de la energía, lo que supone para las empresas electrointensivas, eso sí que sería, desde luego, un empujón muy importante, además, ¿no?
Yo creo que sería, es muy relevante, ¿no? Es muy relevante de alguna forma repensar un poco el modelo, ¿no? De qué cosas vamos a imputar en la factura eléctrica, y qué cosas pues hoy se van a financiar de otras maneras.
Cuando ha hablado precisamente de lo que, bueno, son nuestras competencias exteriores, y que ahora mismo están pues en un momento de inestabilidad en estos instantes, ¿dónde tendríamos que poner el acento? ¿Dónde podríamos poner el acento para diversificar precisamente esos mercados exteriores?
Yo creo que la vía que ha iniciado Europa con estos acuerdos, tanto Mercosur como gran acuerdo
con India, ¿no?
Con India, claro. Yo creo que son buenos elementos, ¿no? Al final tenemos que empezar a buscar otros mercados. Estos son mercados donde era muy complicado, porque los aranceles eran muy altos. India tiene un potencial terrible. Realmente hoy quien crece ya no es tanto China como India. Bueno, cuando hablamos de China y decimos no crece tanto, crece el 4,5, 5, el doble que nosotros.
Es que está muy crecida.
El doble que nosotros, ¿no? Pero bueno, India incluso más, ¿no? India está creciendo como el 6,5, ¿no? Y bueno, pues es un país de muchos habitantes, tiene distintas Indias, la India de súper desarrollada y la India con todavía problemas importantes de desarrollo, pero bueno, puede ser un mercado interesante para nosotros y para nuestras empresas, y quizá eran mercados menos explotados, habíamos ido más a Asia, a China, a otros países, y quizá India, pues habíamos ido menos, a Mercosur habíamos ido, obviamente, pero el bajar ahí los aranceles nos va a ayudar mucho, porque íbamos, pero los aranceles que teníamos en algunos países, pues era una barrera muy importante.
Claro, ya hablamos ya de 1.400 millones más, ¿no? Claro, de que se incorporan, claro, al mercado, ¿no?
Eso nos abre otras perspectivas, sí.
Claro, es que no estamos hablando de nada baladí.
Bueno, sin tirar tampoco otros mercados, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos, ahí tenemos empresas que lo están haciendo muy bien, que están, además tienen ya implantaciones ahí, que por supuesto va a ser. Pero bueno, como de alguna forma ahí le hemos visto un poco el riesgo de que esto no pueda ser pues nuestro mercado principal y tal, pues hay que buscar otras alternativas, ¿no?
Bueno, luego lo que sí se hacen, cuando hacemos análisis también pues vemos, por ejemplo, la caída del tráfico portuario, ¿no? Eso sí que son algunos elementos que pueden ser también para tener en cuenta, al menos para poner la lupa.
Sí,
¿no?
Liga con lo anterior, ¿no? Al por final, eso, si exportamos menos, claro, pues al final una parte importante de las exportaciones que hacemos, pues las hacemos a través del puerto, ¿no? Con lo cual, en cuanto a las exportaciones caen, pues de alguna manera también se resiente, ¿no? De alguna, una parte también de que justifica esta caída tiene que ver con la empresa a la cual yo represento, aparte de la Cámara, bueno, que es Petronor en este caso, que como tuvo paradas a principio de año, pues hubo un tiempo que operó a mucha menor carga y el impacto es muy, muy relevante en el puerto. Si Petronor baja mucho la carga, el impacto se nota. Petronor más o menos viene a suponer el 40% del tráfico del puerto de Bilbao, ¿no? Entonces, ahí, si le quitas una parte de eso, bueno, pues ahí se resiente. De hecho, bueno, pues ya vemos que graneles líquidos, que sería un poco lo que Petronor supone, pues casi cae un 11%, ¿no? Que explica esa una parte importante de esa caída del 8% que ha tenido el puerto, pues una parte va por ahí, ¿no?
Bueno, pero hay expectativas de recuperación.
Sí,
eso está claro, además,
eso
también.
Está claro. ¿No? Esa parte no estaría tan... Y luego, si se van recuperando un poco las exportaciones, seguro que...
Sí, porque el gran problema puede ser que entremos en sectores o entremos en factores que luego pues parecen ya abandonados o irrecuperables. Y este caso no estamos hablando de eso.
No, en este caso no lo es. Yo creo que además dos...
Por eso está bastante, bastante claro, ¿no?
Sí.
Y luego también elementos fundamentales, que me imagino que las empresas pues lo ven con satisfacción. Es verdad que tenemos un empleo, ahora mismo estábamos hablando antes, ¿no? De un empleo casi, es que decir, paro técnico, cuando alguien está precisamente en paro, pues
sí,
al que nos está escuchando, pues le duele, ¿no? Le duele. Pero bueno, es verdad que cada vez hay más gente trabajando, tenemos más gente ocupada, las estadísticas se lo dicen, luego hablaremos de la calidad del empleo, etcétera, ¿no? Que depende de los sectores,
sí,
evidentemente,
sí,
¿no?
Sí.
¿No? El sector industrial se caracteriza por dar un empleo de calidad. El problema está en que muchos de los invitados que suelo tener cuando vienen, sobre todo de las patronales y demás, o de las grandes empresas, de lo que se quejan es que seguimos necesitando todavía mucha más mano de obra cualificada, evidentemente.
Totalmente. Yo creo que entre las tres, el top de las tres preocupaciones empresariales en este momento, que van cambiando con el tiempo, es curioso, y además, bueno, cambia con una cierta... esto, ¿no? Ahora estarían el coste de las materias primas y de la energía, sería como el top de las preocupaciones, una preocupación de costes, los costes salariales y el conseguir los perfiles profesionales adecuados. O sea que del top 3 estaría la preocupación sobre el talento y cómo conseguir ese talento que necesitamos, ¿no?
Luego lo que tenemos también es un factor muy preocupante en Vizcaya, que es la temporalidad.
También, la temporalidad, casi el 80% de los contratos que se hacen...
¿Cuáles son las razones que pueden... una temporalidad tan alta con la que tenemos?
Yo creo que cuando hay incertidumbre, la temporalidad también es una consecuencia, ¿no? Al final, bueno, en periodos de estabilidad es mucho más fácil pues que las empresas se doten ya de un empleo más... Aquí como con... hay esta incertidumbre de si realmente esto va a seguir o no va a seguir, aunque las previsiones de las empresas en principio son que el empleo se va a mantener estable... Pero ante esta incertidumbre yo creo que todo el mundo, pues bueno, toma medidas más prudentes, trata de responder con costes que no le generan costes fijos a largo plazo. Y bueno, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? En cuanto esto se establece, pues yo creo que...
Yo he mencionado hace un instante, hablaba yo de empleos de calidad, lo mencionaba también, ¿no? De empleos de calidad, sobre todo en el sector industrial. Sí es verdad que lo que habría que consolidar son el sector servicios, que es el que está creciendo evidentemente, y dos donde más temporalidad en estos momentos, ¿no? Eso se podría conseguir si esos sectores ya se consolidan, se solidifican entre nosotros.
Sí, yo creo que eso es parte de la evolución que vamos a tener, ¿no? En cuanto, yo creo que llevamos ya con estos crecimientos del 2 y pico, en cuanto a la incertidumbre baje un poco, hombre, lo normal es que todo esto, bueno, vayamos reduciendo un poco la tasa de temporalidad, ¿no? De todas formas, yo creo que en el empleo lo más preocupante que tenemos en este momento es el empleo juvenil. Ahí tenemos una brecha muy importante, porque claro, cuando uno habla del 7 y pico de media, está muy bien y tal, pero claro, si hay un colectivo que tiene el 22, dice, hombre, pues lo del 22 ya no está tan bien, ¿no? En el desempleo de mujeres tenemos 1.6 más, que sigue siendo una brecha y que lo tendremos que trabajar, pero bueno, ya estamos un poquito más cerca de esa paridad en el empleo y tal, pero el empleo juvenil sí que es un problema. Tenemos 15 puntos más de desempleo en jóvenes, ¿no? Y yo creo que esto sí que es algo que tenemos que abordar cuando realmente necesitamos talento, ¿no? Yo creo que hay dos, desde luego desde la empresa y desde la industria, hay dos elementos, el empleo juvenil y en la industria en concreto sí el empleo de las mujeres, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Es por falta de capacitación?
Bueno, no,
porque no tenemos bien dirigida, bien enfocadas las capacitaciones.
Nos está costando incorporar, porque teóricamente sí se está trabajando mucho la dual empieza a ser un elemento tal, pero todavía nos está costando, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que el colectivo de mujeres y la industria debe ser uno de los focos, ¿no? Todavía las mujeres están infrarrepresentadas en la industria y tal, ¿no? Decíamos que hemos hecho una estadística dentro de estos análisis que hemos hecho, un poco el tema estrella en esta encuesta, casi un poco la presencia de la mujer en la empresa y en la industria y tal, ¿no? Y al final hemos visto que nos dicen que el 76% de las empresas tienen menos del 25% de su plantilla mujeres. O sea, fíjate qué gap, ¿no? Qué gap tenemos ahí cuando realmente decimos que necesitamos talento, que necesitamos incorporar, pues a las mujeres les está costando más incorporarse a esa parte de la empresa y de la industria, ¿no?
Y eso que últimamente se están haciendo esfuerzos, ¿no? La universidad, la ingeniería, por ejemplo, tiene más presencia de mujeres. A ver, muy reducida, pero más presencia.
Sí, ahí estamos como el 30 y pico por ciento, que nos está costando porque se dio
un
salto.
No son sectores como el sanitario, etcétera, ¿no?
Eso
son así,
no hay, ¿no? En el sector sanitario, claro. Y todo esto, bueno, ahí, vamos, es mayoría.
Es mayoría, ¿no? Absoluta,
pero
sí.
En esa incorporación a la industria sí nos está costando, ¿no? Y hay, tanto en formación profesional como en universidad, el llamar un poco, hacer un llamamiento a las mujeres a inclinarse por las STEM, por hacer carreras más técnicas, incorporarse a la industria, yo creo que es fundamental para la industria, ¿no?
Y para cerrar precisamente, José Ignacio, porque estamos ya, es que se nos ha ido el tiempo prácticamente. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero para cerrar, ¿podríamos seguir lanzando un mensaje optimista de cómo está la situación? Porque además el estudio de la Cámara de Comercio tiene una virtualidad, es que son las empresas las que proporcionan los datos.
Eso es, o sea, más que cómo lo ve la Cámara, que puede ser tal, el cómo lo ven las empresas. Yo creo que hay un modelo de optimismo entre las empresas, que todas entienden que casi el 80% entienden que van a estar igual o mejor, con casi un 30%, 30 y pico por ciento que creen que van a estar mejor, ¿no? Con lo cual, yo creo que con moderado optimismo, y si nos lo dicen las empresas, siente conscientes, por supuesto, de que estamos en tiempos complicados, de que hay incertidumbre, pero con ese punto de optimismo de que, bueno, el mundo está complicado, pero yo creo que a mí me va a ir igual o mejor que el año pasado. Bueno, yo creo que eso es un toque de optimismo que yo creo que es positivo, ¿no?
Pues José Ignacio Zubiaire, presidente de Cámara Bilbao, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos.
Muy bien. Es que